En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sí, señor, aquí estamos. Llegamos con El Espejo, abrimos el espacio para acercarles información, información de la vida social y religiosa de nuestra diócesis de Granada. Hoy es viernes 28 de septiembre y nos quedamos en Granada. Y digo nos quedamos en Granada porque sabes que durante la semana es nuestro compañero José Luis Restán quien lleva el timón del Espejo de lunes a jueves en Cadena COPE. Y hoy viernes, pues eso, nos quedamos en Granada para seguir contándoles la actualidad social y religiosa. Una semana más, agradecemos la ayuda en el control técnico de Manuel Marín y recibe un saludo de quien te habla, Paqui Pallares.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy arrancamos en este viernes anticipo ya del fin de semana, para muchos quizás ya un descanso, para otros no tanto, pero en cualquier caso, un tiempo para seguir disfrutando del día a día. Y en este programa vamos a intentar entretenerte, pero también y sobre todo informarte, compartir contigo los temas que interesan a todas las personas, que nos interesan a todos, porque como suele decirse, no somos islas, somos personas que viven en sociedad, que juntas construyen una sociedad más humana, o al menos eso es lo que deseamos para todos, una sociedad más humana. Para colaborar en la construcción de ese tipo de sociedad más humana, hoy vamos a dedicar nuestro programa a la educación. Son días en los que ya nuestros pequeños y adolescentes han comenzado las clases, hay materiales escolares, ya estamos todos en la dinámica de las actividades también extraescolares. Pues con todo ese inicio de curso, hoy nos detenemos aquí en El Espejo para hablar de educación y para ello hemos conversado con Eduardo Segura, que es profesor en la Universidad de Granada, que nos va a aportar en este programa alguna luz sobre la educación y un concepto que quizás ha quedado un poquito en el baúl de los recuerdos, pero que es la esencia de una buena educación y de una educación buena. El maestro. Esto va a ser después, porque también les avanzo que nos vamos a acercar al perfil de San Vicente de Paúl, porque del santoral nos interesan personas que son elevadas a los altares, pero no por sus cualidades, no por sus méritos o por la inexistencia de defectos. ¿Quién no los tiene? ¿Quién no tiene defectos? Que levante la mano. Nos detenemos en conocer a estos perfiles en nuestro santoral, porque son personas que han sido elevadas a los altares porque amaron mucho a Dios y lo amaron de forma muy concreta en sus circunstancias, en las personas, afirmando en definitiva que Dios es todo. Insisto, todo esto va a ser en un momento, porque antes... Antes vamos a conocer los titulares de la jornada, nos acercamos a la actualidad, a las noticias de nuestra diócesis, de la mano del Secretariado de Medios de Comunicación del Arzobispado, y nos lo cuenta María José Aguilar.
Esta semana ha tenido lugar la apertura del curso cofrade con la celebración de una Eucaristía este martes en la parroquia del Sagrario Catedral con la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada. La misa estuvo presidida por don Francisco Tejerizo, vicario territorial de la zona 1, y durante la celebración tuvo también lugar el juramento de las responsabilidades de la nueva junta directiva presidida por don Jesús Muros, que ha sido reelegido como presidente. Y siguiendo con el mundo cofrade, les contamos que a lo largo de esta mañana han comenzado los actos religiosos en honor a la Santísima Virgen del Martirio Coronada, patrona de la Alpujarra, cuyo templo se ubica en Ugíjar. Los cultos han comenzado hoy con la celebración de la Santa Misa y la bajada de la imagen en esta parroquia de la Virgen del Martirio, donde se celebrará también a partir de este domingo y hasta el próximo 8 de octubre la novena en honor a la patrona, que será todos los días a partir de las 8 de la tarde. Y hablando de este domingo, día 30, como de seguro ya saben, nuestra diócesis de Granada vuelve a engalanarse para celebrar y rendir culto a Nuestra Señora de las Angustias. La Basílica acogerá un año más la tradicional misa del cuerpo de hermanos palieros, que será oficiada por Monseñor Martínez por la mañana a la 1:00, y ya por la tarde la procesión de la Virgen por las calles de la ciudad tendrá lugar desde su basílica, desde donde saldrá a las 6:30 de la tarde. Por último, también les anunciamos que en breve se va a poner en marcha en nuestra diócesis un nuevo curso organizado por la Pastoral Familiar del Arzobispado de Granada. Se trata de un curso de formación básica para monitores de educación afectiva y sexual que se impartirá a partir de enero en el Centro de Estudios Superiores La Inmaculada. Para inscribirse pueden hacerlo en el propio arzobispado, situado en la Plaza Alonso Cano, en horario de 10 de la mañana a 2. Sepan que el plazo límite de matriculación será hasta el próximo 11 de enero.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues sí, llegamos al momento de nuestro tema central. Sigan con nosotros aquí en El Espejo de la Iglesia en Granada, en este 28 de septiembre de 2018. Y hasta ahora nos acercamos a esa entrevista que sobre educación hemos preparado para ustedes. Y hablamos de educación porque es un tema que nos interesa y mucho. Y también hablamos de educación con ocasión de la inauguración que la próxima semana va a tener lugar en nuestra diócesis. Por un lado, es la inauguración de los centros educativos superiores de la archidiócesis. Eso es el jueves en el Seminario Mayor. Pero también tenemos este miércoles la inauguración del nuevo curso académico en el Centro de Estudios Superiores La Inmaculada, que para quienes no lo sepan, pues además del Centro de Magisterio La Inmaculada, donde se forman nuestros futuros maestros en educación infantil y primaria, también este centro de estudios diocesano acoge una escuela de formación profesional en hostelería y un centro de oposiciones. Pues bien, el miércoles, como les decía, es la inauguración de ese curso y después de la Eucaristía, con la que comienza ese nuevo curso, como no podía ser de otra forma, va a haber una conferencia. Va a estar a cargo de Eduardo Segura, profesor en la Universidad de Granada, y con él hemos conversado sobre ese tema que tanto nos interesa, sobre educación y sobre la figura del maestro, en esta entrevista.
Buenas tardes, Eduardo. El miércoles vas a hablar sobre educación en la conferencia con la que se va a inaugurar el nuevo curso del Centro de Estudios Superiores La Inmaculada de la Archidiócesis. Qué difícil es hablar de educación, ¿no?
Efectivamente, me parecía que era lo más adecuado y lo que tocaba en un marco así, sobre todo con las características del acto, más que irme por otros pericuetos.
Bueno, y la ponencia se titula Dejad que llamen maestros la enseñanza como excepción. La verdad es que es muy apropiada porque además es en el centro La Inmaculada, porque allí se forman los futuros profesores en educación infantil y primaria. Pero tu conferencia, sin desgranar todo lo que vas allí a exponer, pero sí que me llama, por ejemplo, la atención que en el título de la conferencia tengan las palabras tan potentes como maestro, enseñanza, excepción. ¿Cómo se difieren todos esos conceptos?
Es difícil dar una pincelada sin desvelar el resto del pastel, pero la idea es precisamente por ser un centro, digamos, confesional y la conocida enseñanza de Jesucristo de no permitir a nadie que le llame maestro, porque solo uno es el maestro. Precisamente en ese contexto creo que es necesario recordar que quienes están formando para algo tan excelente como el magisterio han de aspirar precisamente a poder ser llamados maestros porque la tarea del maestro requiere una ejemplaridad que permite que quienes están formando a su sombra pues tengan en la figura del maestro un referente y un ejemplo que seguir, que está hecho de actitud. No tanto de valores, que es algo en lo que no creo, cuanto de actitud y de un punto de partida en el cual la entrega con que el maestro se debe referir a sus alumnos, a la larga, pues es una siembra cuyos resultados no alcanzamos a conocer, ¿no? Entonces, para mí, dejar que nos llamen maestros, dejar que alguien que se está formando para ser maestro acepte ese reconocimiento es una responsabilidad gigantesca. Por eso, la segunda parte. La universidad, la escuela de magisterio como un lugar excepcional, en el cual, lejos de todos los ingredientes que se asignan actualmente a la universidad, pues lo que hay es precisamente una búsqueda de la esencia, una búsqueda de lo que es nuclear en la relación, en la paideia, ¿no? En la formación de los discípulos, de los futuros adultos.
Pero además es que la palabra maestro yo creo que a día de hoy se ha perdido un poquito. Yo creo que ya no sabemos ni qué es un maestro realmente, porque está todo tan reducido a las habilidades técnicas y tecnológicas, que por otra parte no está mal, pero el concepto ese profundo de maestro quizás se ha perdido un poquito.
Sin duda, sin duda. Ten en cuenta además que nosotros estamos viviendo no solamente los estertores de la universidad como institución, sino una manera de entender la vida y como una mera transmisión de capacidades, como dices tú, ¿no? De habilidades. Y yo lo que quiero reclamar en mi mitad de aportación es una toma de conciencia nuclear de lo que significa precisamente la calidad del magíster, ¿no? El magíster tiene una donación de sí como reto por delante, y esa donación de sí no es una donación ni siquiera de su conocimiento, por excelente que el conocimiento sea, es una donación de un modo de acercarse a la realidad, de un modo de mirar el mundo desde el agradecimiento, desde una radicalidad respecto de cosas que a día de hoy han hecho en parte que la profesión de maestro esté tan desprestigiada. Para mí el único, o sea, el menor de los problemas es que sea un trabajo tan mal pagado. Es mal pagado porque es un trabajo no reconocido en una sociedad tan profundamente utilitarista y pragmática como la que nos rodea, ¿no? Pues en ese contexto quiero reclamar la figura del maestro como excepción, precisamente.
Eduardo, eres profesor en la universidad, conoces muy de cerca el mundo de la educación y la enseñanza. En tu opinión, ¿vamos por el buen camino educando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a los adolescentes y jóvenes de este siglo XXI?
Es difícil. Todas estas afirmaciones hay que matizarlas. Porque si yo te dijera que no, estaría siendo tabla rasa de las numerosísimas excepciones en las que ves que hay gente que sí que está haciendo las cosas bien. Sí que te puedo decir que a nivel institucional, no estamos haciendo las cosas bien. Es más, estamos haciendo las cosas muy mal. Pero que en el nivel de la guerra de guerrillas, de los salmones que remontan el río, de las pocas personas que todavía siguen creyendo en esto como una vocación, sí que ves ejemplos conmovedores, ¿no? Y yo creo que la esperanza precisamente se apoya en eso, en el hecho de ver que a pesar del bloqueo institucional, a pesar de la mentalidad burocratizada que está anclando y de alguna manera anulando muchos esfuerzos y muchos ímpetus, todavía hay gente que se abre camino en esa especie de microcosmos negativo, ¿no? De un caldo de cultivo en el que parece que solo puede engendrarse la muerte, ¿no? Yo creo que todavía es un tiempo para la esperanza, siempre lo es, pero también es verdad que el sistema se ha convertido en una mole con tanta inercia que cada vez es más difícil encontrar esos lugares de solaz y de recogimiento en los que recargar fuerzas y seguir adelante.
Bueno, y antes de terminar, hablábamos de ese concepto de maestro que parece antiguo, pero no lo es, porque lo estamos rescatando, lo debiéramos rescatar en ese sentido en el que nos contabas. Hay otro concepto que quizás se escapa mucho, y es el de emergencia educativa, de la que han hablado algunas personas, en el sentido de una educación verdadera, que no solamente tenga en cuenta el conocimiento intelectual, sino la propia educación de la persona en su integridad, en su conjunto, ¿no? ¿Qué opinas de ese tipo de educación? ¿Es verdad que necesitamos esa educación en clave más humana? Y en tal caso, pues eso, ¿cuál es la clave para educar así en nuestro tiempo actual?
Yo creo que ha habido, en la raíz del problema, quizá yo te diría desde los años 70 y más aún de los 80, al menos en España, creo que el problema procede de un divorcio entre familia e institución educativa. Y esto abraza no solamente a los colegios desde preescolar hasta secundaria, sino también a la universidad. Es decir, yo creo que hay una inercia también por parte de muchos padres de pensar que la educación, en lo que tiene de adaptación al mundo laboral, es tarea exclusivamente de la institución educativa, ¿no? En sus diferentes niveles. Y eso ha llevado a que muchos padres hayan hecho dejación de deberes, abandonando una parte radical, en el sentido literal de la palabra, que es una raíz a la que el chaval se vincula desde pequeño, y que tiene que ver con lo segundo que te quería decir, que es el tema de que la educación es una educación de la mirada o no es educación en absoluto. La transmisión del saber no arraiga si no es en una manera de mirar el mundo concreta. Es una estética, en el sentido etimológico, es una manera de contemplar la realidad desde el agradecimiento, desde la humildad, desde la acogida. Entonces, si eso no ocurre, la transmisión de conocimiento se produce como mera acumulación de saberes más o menos fragmentados, que lo único que conlleva, a lo que conduce, es a la construcción de un enorme mosaico sin un mapa, que nos permita interpretarlo, ¿no? En ese sentido, creo que este estereotipo de que hay que volver a las humanidades, etcétera, etcétera, yo no estoy del todo de acuerdo. Me parece que no es solo un problema de qué materias explicar. Es que el maestro es una persona muy especial. Tiene que ser la profesión, una de las profesiones en las que se lleve a cabo una selección más radical, porque las personas que formen a otros van a tener que enseñarles a mirar la realidad de una manera, de determinada manera. Y eso no solo es transmitir geología o química o dibujo o religión, ¿no? Entonces creo que hay una, se hace más necesario que nunca ahora una revisión del propio concepto de emergencia educativa. No acabo de verlo. Me parece que hay un cierto catastrofismo, un cierto alarmismo que a medio plazo y sobre todo a largo plazo lleva a una parálisis y a una confrontación dialéctica, ¿no? Yo creo que el diálogo ha de ser siempre establecido sobre la base de lo bueno. Y lo bueno común que tenemos es una recuperación de la conexión del hilo conductor que lleva del hogar a la casa, al centro educativo y de vuelta, y una ejemplaridad en todos los sentidos por parte del maestro que haga de esa figura magisterial otro apoyo para el estudiante, ¿no?, que está en formación. Entonces, creo que hay que revisar un poquito, sobre todo, las categorías utilitaristas pragmáticas a las que antes me refería. Nosotros, aquí en la universidad, vemos mucho a estos alumnos que vienen aquí a habilitarse para tener un título que les permita acceder al trabajo, ¿no? Pero es que la propia nomenclatura oficial del ministerio va por ahí. Simplemente son chavales que llegarán a ser egresados universitarios y que tienen que tener un papel que los habilite para el mercado laboral. Mientras esa sea la mentalidad, no vamos a ninguna. La formación de los estudiantes tiene que ser una formación en el modo de acercarse al mundo, ¿no?, desde dentro hacia afuera.
Pues Eduardo Segura, la verdad es que te agradecemos muchísimo que nos acerques un poquito el tema de la educación, que nos interesa a todos. Te damos las gracias por haberlo compartido con nosotros en El Espejo, en COPE Granada, en COPE Motril, y también deseamos que quienes se puedan acercar y participen en esa inauguración de curso del Centro de Estudios Superiores La Inmaculada, que es el miércoles 3 de octubre, pues que también puedan descubrir ese sentido de la educación en los términos en los que nos comentas, y que, ¿por qué no?, haya un diálogo y se pueda confrontar y compartir ese interés por la educación que, digo, nos interesa a todos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Paqui, gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África, son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países.
Y seguimos en COPE Granada, también en COPE Motril. Por cierto, a nuestros oyentes de la costa les mandamos un saludo y también les agradecemos que estén ahí, que nos escuchen. Y avanzamos en temas. Vamos ahora hasta el Santoral para conocer, acercarnos un poquito a esa figura, a esa persona que con su vida proclamó el amor de Dios, y lo conocemos de la mano de María José.
Ayer jueves celebrábamos la festividad de San Vicente de Paúl, una de las figuras más representativas del catolicismo en la Francia del siglo XVII. San Vicente fue fundador de la Congregación de la Misión, también llamada de los misioneros paules, que lleva por lema "Me ha enviado a evangelizar a los pobres", y posteriormente, junto a Luisa de Marillac, fundó también la Congregación de las Hijas de la Caridad en 1633. San Vicente fue nombrado limosnero real por Luis XIII, función en la cual abogó por mejoras en las condiciones de los campesinos y aldeanos de su tiempo, con una espiritualidad enraizada en la oración profunda y en el amor eficaz, aquel amor que se manifiesta en actos. San Vicente realizó una labor caritativa notable y fue consejero de gobernantes, así como verdadero amigo de los pobres. Envió misioneros a distintos países como Italia, Escocia, Túnez, Madagascar, así como a Polonia, donde luego fueron las Hijas de la Caridad. Se rodeó de numerosos colaboradores, sacerdotes y seglares, a los que en nombre de Jesucristo puso al servicio de los que más sufren. En 1737 fue nombrado santo por el Papa Clemente XII y actualmente su cuerpo en estado incorrupto se encuentra ubicado en la iglesia que lleva su nombre, la iglesia de San Vicente de Paúl en París, donde es venerado por el pueblo devoto de Francia y también por personas llegadas del mundo entero.
Qué buenos ritmos son estos violines, porque del santoral, esta sintonía nos recuerda que del santoral vamos a dar ese salto para conocer la agenda. Quizás tengan esas agendas ocupadas o quizás no. De todas formas, si las tienen ocupadas y quieren ajustarlas en su tiempo de ocio, a lo que les vamos a contar, sea como sea, aquí van unas cuantas propuestas.
Pues esta tarde la Comunidad Católica Chalón de Granada celebra un cenacine para todos los jóvenes y universitarios que deseen participar, una actividad quincenal en la que en esta ocasión se proyectará la película La historia de Rachel Scott, un film basado en hechos reales que cuenta el testimonio de esta joven adolescente cristiana que fue víctima de la masacre que tuvo lugar en Estados Unidos en la escuela secundaria de Columbine, uno de los mayores tiroteos escolares de la historia del país. El cenacine comenzará esta tarde a partir de las 8 en la Casa de la Comunidad Chalón, que se ubica en la calle Postigo de Zárate número 11. La entrada es gratuita y también habrá un momento de fraternidad con una cena compartida entre todos los participantes. También les indicamos otras propuestas para la semana que viene. El próximo miércoles 3 de octubre tendrá lugar el curso de teología para laicos, basado en la introducción a la Biblia, que se va a impartir hasta junio en la parroquia de San José del barrio de Monachil. Para quienes estén interesados en esta formación, el curso es gratuito, se celebrará todos los miércoles después de la misa y el plazo para inscribirse estará abierto hasta este domingo día 30. Pueden solicitar más información en la parroquia de San José o llamando también al teléfono 619-04-6129. Por otra parte, la Pastoral Universitaria celebrará una excursión, una peregrinación al Santuario de la Virgen del Martirio en Ujíjar, en las Alpujarras, el próximo sábado, día 6 de octubre, una jornada a la que están invitados alumnos, profesores y la feligresía de la Colegiata de los Santos Justo y Pastor para vivir un día de fraternidad acompañados por el delegado episcopal de la Pastoral Universitaria, don José Antonio Villena. Las inscripciones podrán realizarse en la propia colegiata o también en la web pastoral-ugr.es.
Muchas gracias, María José, por acercarnos esas propuestas para estos días. Les invitamos desde aquí a formar parte de ellas y una vez más ya les avanzamos algo, otra cosita para agenda y suena así.
¿Qué pasa? Reventamos nuestra casa, el planeta dice basta.
Pues esto que oyen se llama Not From This World. Está compuesto por un cuarteto de raperos cristianos. Acaban de sacar un nuevo disco. Pero ¿por qué les traigo esta música hasta el espejo hoy viernes 28 de septiembre? Pues ¿por qué? Porque van a estar en Granada. Todavía hay tiempo. Están invitados por la Pastoral Juvenil a participar en sus jornadas que ya están trabajando en ellas, ya las están preparando para finales del mes de octubre.
Nadie, pero que el mal no te pille. Realmente somos conscientes de que vale esta vida.
Aquí va ese avance, anótenlo. A finales del mes de octubre en Granada tendremos a Not From This World, este cuarteto de raperos cristianos. Vamos a hablar en próximos programas de esas jornadas de pastoral juvenil y de lo organizado en ellas. Mientras tanto, aquí están.
Que mi boca no los calle. El planeta grita, escucha su rugido. No queda esperanza, todo está perdido. Y yo qué puedo hacer ante tanto mal. Parece que es el final, pero siento que...
Aunque queda tiempo hasta finales de octubre, pero hasta entonces también nos quedan muchos programas en los que contarles más cosas de nuestra Iglesia diocesana, más entrevistas, más contenidos, más actualidad. Por el momento en Iglesia Noticia este domingo a las 10 menos cuarto de la mañana les esperamos. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Sigan con nosotros aquí en COPE Granada, también en COPE Motril y en archidiócesisgranada.es. No lo olviden. Gracias, por cierto, a Manuel Marín por su ayuda en el control técnico. Saludos y nos escuchamos de nuevo este domingo. Adiós.